Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos.
Club de lectura, con Álvaro Arbina.
Y ahora nos ponemos a leer. Mi afición preferida, Álvaro Arbina, ¿qué tal?
Bueno, Enrique, bueno.
Bienvenido. Hablar de lo que más me gusta y seguro que a muchos de nuestros oyentes también. Oye, vamos a hablar hoy de una novela a la que tú haces referencias en muchas ocasiones en tu último libro, en Los Solitarios. Es la primera obra de su autor, William Golding, que tuvo que hacer frente a varios rechazos antes de verla publicada. Esto es un clásico, ¿no?
Sí.
Cuando luego es un éxito absoluto, el autor siempre suele comentar, bueno, pues si yo os contara o contase cuántas veces me la han rechazado, ¿no?
Sí.
Bueno, desde luego, un fenómeno de la literatura universal. Hablamos del Señor de las Moscas.
Sí, publicado en el año 54, como dices, sufrió bastantes rechazos antes de alcanzar una editorial que confiara en ella. Y luego, desde luego, tuvo un gran éxito. Al principio fue solo de la crítica, pero con los años empezó a extenderse hacia el público general y acabó siendo lectura obligada, tanto en colegios como institutos. Y, de hecho, luego tuvo dos adaptaciones televisivas, en el año 60 y en el año 1990. Y luego después ha habido también series y películas y sagas literarias con gran éxito que se han basado un poco en esta idea de... Lost, por ejemplo, Perdidos, esa serie de principios del siglo XXI, en el que llegan a una isla desierta, o por ejemplo Los Juegos del Hambre, donde una serie de niños, de jóvenes, pues se ven en una tesitura de tener que luchar por sobrevivir. Bueno, en este caso hablamos de William Golding, nacido a principios en 1911, fue profesor de inglés, de filosofía en Salisbury, y después dejó su profesión para enrolarse en la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya después de publicar su novela en 1983, él recibió el premio Nobel. Muchos lo justifican por este clásico de la literatura universal del siglo XX, que es El Señor de las Moscas. Bueno, vamos a hablar del Señor de las Moscas. ¿De qué va? Bueno,
¿De qué va El Señor de las Moscas?
Hablamos de un avión en el que van unos estudiantes de un colegio británico que están siendo evacuados por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se menciona esa entonces desconocida bomba que cayó en Japón, que hoy sabemos que era la de Hiroshima y Nagasaki, pero en la novela se menciona. Y estos niños son los únicos... Bueno, el avión se estrella en una isla desierta y estos niños sobreviven y se quedan solos. De pronto se descubren solos en mitad de una isla desierta, sin adultos y sin normas, ¿no? Recordemos que son niños británicos, con una gran educación, perfectamente educados, que al principio pues empiezan a organizarse según esas ideas de bondad, de perfección, de justicia que han ido recibiendo a lo largo de su existencia. Así que eligen democráticamente a un jefe, que es Ralph, y establecen un objeto de poder que es esa caracola que mencionó, por ejemplo, en Los Solitarios.
En numerosas ocasiones,
novela.
Sí.
Sí. Y bueno, ellos crean normas, crean grupos sociales, crean jerarquías por edad y sobre todo por habilidades, es decir, unos se dedican como cazadores son, otros son recolectores, otros se encargan del fuego, de los refugios, y lo que en un principio, es una aventura llena de ánimo, de compañerismo, de democracia, pues acaba desenfocando en celos, en disputas por el poder y luego, pues... todo se acaba torciendo.
La cosa se tuerce, pero vamos a escuchar un fragmento cortito de este Señor de las Moscas.
Ahora también Jack gritaba y ya no se podían oír las palabras de Ralph. Jack había retrocedido hasta reunirse con la tribu y constituían una masa compacta, amenazadora, con sus lanzas erizadas. Empezaba a atraerles la idea de atacar. Se prepararon, decididos a llevarlo a cabo y despejar así el istmo. Ralph se encontraba frente a ellos, ligeramente desviado a un lado y con la lanza preparada. Junto a él estaba Pidgey, siempre en sus manos el talismán, la frágil y refulgente belleza de la caracola. La tormenta de ruido les alcanzó como un conjuro de odio. Roger, en lo alto, apoyó todo su peso sobre la palanca, con delirante abandono. Ralph oyó la enorme roca mucho antes de verla. sintió el temblor de la tierra a través de las plantas de los pies y oyó el ruido de las piedras quebrándose sobre el acantilado. Entonces la monstruosa masa encarnada saltó al istmo y Ralph se arrojó al suelo mientras la tribu prorrumpía en chillidos. La roca dio de pleno sobre el cuerpo de Piggy, desde el mentón a las rodillas. La caracola estalló en un millar de blancos fragmentos y dejó de existir. Piggy, sin una palabra, sin tiempo ni para un lamento, saltó por los aires, al costado de la roca, girando al mismo tiempo. La roca botó dos veces y se perdió en la selva. Piggy cayó a más de 12 metros de distancia y quedó tendido boca arriba sobre la cuadrada losa roja que emergía del mar.
Y tanto que se tuercen las cosas, Álvaro.
Sí, sí, estamos ante uno de los momentos icónicos, uno de los fragmentos icónicos de esta novela, cuando fallece uno de sus personajes. Y bueno, para este momento de la historia, Jack, que es uno de los jefes de los, del grupo de los cazadores, pues ha traicionado al que había sido nombrado jefe de la tribu, que era Ralph, y le ha arrebatado la jefatura, digamos, ¿no? Para este momento, lo idílico del principio ha dado paso a ese proceso, podríamos denominar incluso de animalización, de barbarie, ¿no? Donde se deteriora en cierto modo esa sociedad del inicio y todo se convierte en un caos, en un infierno, ¿no? Y aquí se introduce uno de los mensajes principales de esta novela y por la que ha pasado la historia, y es esa confrontación entre el mundo civilizado y el mundo salvaje, ¿no? Los niños, la verdad es que pueden decir mucho más que los adultos sobre la verdadera naturaleza humana, ¿no? Ellos no tienen tantos filtros, no siguen tanto esos convencionalismos sociales, esas reglas, esa ética, esa fina capa de civilización con la que nos protegemos, de ese instinto más primitivo, ¿no? En ellos podemos ver lo que realmente, pues a veces olvidamos que somos, ¿no? Pues somos animales, también somos seres con instintos primarios que de alguna forma están bastante enmascarados en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad del primer mundo, porque no tenemos un peligro inminente de muerte, porque tenemos acceso directo a productos básicos, es decir, porque no tenemos que luchar continuamente por la supervivencia, como hacen estos niños en esta novela.
O sea que casi es un estudio social esta novela, sí. Pero no hay que olvidar que se titula El Señor de las Moscas, y el Señor de las Moscas ya sabemos quién es.
Sí, sí, sí. Sí.
Es Satanás.
Sí, efectivamente. Sí, como has dicho, podemos estar ante un experimento sociológico, evidentemente teórico y literario. Como hemos mencionado al principio, Golding participó en la Segunda Guerra Mundial, es decir, algunos encuentran aquí un paralelismo entre las fuerzas que lucharon en aquel momento, ¿no? Por un lado, lo democrático, lo igualitario que podrían representar las tropas aliadas, y por otro lado, el poder basado en la fuerza física, el nazismo, los fascismos que surgieron en aquel momento. La verdad es que puede ser todo esto una reflexión un tanto pesimista sobre el ser humano, también realista, pero en cualquier caso es una novela que invita mucho a la reflexión y al conocimiento sobre quiénes somos realmente los seres humanos, porque al final esto que trata William Golding en la novela ha surgido a lo largo de la historia, y la historia en mayúsculas nos cuenta que en algunos momentos nos hemos convertido en lo que estos niños llegan a representar en esta novela del Señor de las Moscas.
Está esa caracola que insistimos, bueno, pues aparece en muchas ocasiones en Los Solitarios, hacerse ese guiño continuo. ¿Qué significa esa caracola? ¿Es el objeto de poder?
Sí, efectivamente. Ellos, de alguna forma, es el objeto que simboliza el orden de la civilización, que la caracola tiene el poder de convocar asambleas. Quien tiene la caracola en sus manos tiene el turno de la palabra, y de alguna forma ese simbolismo que representa ese orden de la civilización. Y claro, en este momento, en este fragmento que hemos escuchado, es el momento en que la caracola estalla en mil fragmentos blancos y deja de existir. Entonces es el momento en el que esa civilización se rompe en mil pedazos, y a mí me parecía tiene un simbolismo maravilloso que yo juego con él de una forma metaliteraria en mi última novela, en Los Solitarios, porque también de alguna forma introduzco este mensaje que creo que es fundamental, y que creo que la literatura puede representarlo y puede trabajarlo y puede reflexionar sobre él a las mismas maravillas, e invitar a los lectores a que también reflexione sobre quiénes somos realmente los seres humanos y sobre lo que nos rodea.
¿Y qué somos, buenos o malos? ¿El hombre es bueno por naturaleza o el hombre es un lobo para el hombre?
En fin.
No vamos a hacer mucho spoiler, pero ¿en qué teoría se movía William Golding?
Bueno, yo creo que, como he dicho, William Golding acaba dando un mensaje un tanto oscuro en torno a este aspecto, pero podríamos decir que yo creo que esto es la labor realmente de la cultura y de la literatura y del cine y del arte en general. Tiene que recordarnos este tipo de esta esencia y esta naturaleza del ser humano, porque si no vamos a acabar cayendo en los mismos errores del pasado. Es decir, ¿por qué en la Segunda Guerra Mundial se quemaban libros? Pues porque ellos recordaban precisamente lo que podía suceder en un encuentro, en un estallido horrible y bélico, como pudo ser aquella contienda, la peor del siglo XX, que precisamente por eso los nazis pues acabaron quemando y enviando a las hogueras los libros, ¿no? Porque recuerdan esto.
Bueno, pues con El Señor de las Moscas, la novela más célebre de William Golding, que ganó ese premio Nobel de Literatura en 1983, abrimos nuestro taller de literatura.
Club de lectura. Hablando de literatura.
Y en este taller y con esta novela nos vamos a acercar hoy, Álvaro, a los escenarios y la ambientación. ¿Por qué son tan importantes?
Bueno, muchos dicen que los escenarios, la ambientación, son como un personaje más de las novelas, porque al final también tienes que trabajarlos con el mismo mimo y la misma dedicación que trabajas a un personaje. En fin, no, esa atmósfera, hablamos de esa atmósfera que envuelve a los personajes, que envuelve al lector, que nos envuelve cuando nos iniciamos en una novela y nos sumergimos en ella. Esta atmósfera, el poder que ejerce sobre los personajes, como por ejemplo en este caso, en una isla desierta, cómo el aislamiento de una isla puede modelar el comportamiento humano, ¿no? ¿Cómo puede transformar a esos niños o incluso también a unos adultos, en fin, a cualquier persona? Se puede decir mucho de un personaje por cómo reacciona al entorno o a la ambientación o a la atmósfera en la que está introducido. Es decir, este entorno puede ser también un espejo donde se ven los personajes reflejados. Por ejemplo, podemos tener a un personaje al que la isla le puede parecer agobiante, la selva le puede parecer opresiva, se puede sentir como en una especie de cárcel, ¿no? Pero por el otro lado podemos tener a otro personaje que la isla le puede parecer un universo infinito donde poder cazar, donde poder descubrir esa flora, esa fauna, donde poder convivir de una forma mucho más íntima con la naturaleza, poder nadar en las aguas, poder encontrar esos corales, los diferentes peces que habitan bajo las profundidades. Por cierto, que recuerdo aquí, quiero recomendar un documental que recibió el Oscar a Mejor Documental, que fue el de lo que el pulpo me enseñó, que está en Netflix, que habla de alguna forma de esta comunión con la naturaleza. Una persona puede sentirse totalmente libre en un universo infinito como puede ser una isla, algo mucho más extenso y rico como el que puede ser estar entre cuatro paredes de 80 metros cuadrados. Así que la ambientación, el escenario, puede ser un reflejo claro de la psicología de los personajes.
¿Cómo llegas tú en Los Solitarios a situar a tus personajes en ese bosque? Que, bueno, el entorno, es que no quiero dar muchos detalles, sí, sí. Pero el entorno, bueno, desde luego es el que marca, ¿no?, la historia.
Sí, estamos hablando de un bosque infinito de coníferas, uno de los lugares más inhóspitos del mundo, donde el ser humano aún no ha depositado, no ha puesto una bandera, y eso para mí era muy importante, porque a veces, introduzco aquí un mensaje un tanto ecologista, pero es verdad que a veces nos da la sensación de que en lugar de vivir en el planeta Tierra, vivimos en el planeta humano. Entonces, yo quería que situara a los personajes, a personas, digamos, entre comillas, normales, o que representen diferentes estratos de la sociedad, en una situación en la que la naturaleza, la tierra en sí, tuviera el gran protagonismo. Y en este caso la ambientación era incluso más que un personaje en sí, podía ser incluso el personaje principal de esta novela, y por eso yo precisamente le doy mucha importancia a cómo construir esa atmósfera que de alguna forma es la que envuelve al lector. Pero también hay que tener aquí una cosa en cuenta: hay libros que no dan tanta importancia al entorno de los personajes, sino que se sumergen mucho más en esa otra ambientación, que es la del interior de los personajes. Es decir, cómo también se construye la atmósfera a través de los pensamientos de los personajes, de su monólogo interior, de sus recuerdos, de lo que imaginan, de lo que piensan. Eso también puede ser un escenario.
En el caso de Los Solitarios, me está ahora mismo recordando mucho al Señor de las Moscas. Uh-huh. Hay muchos paralelismos, no solo, como comentábamos antes, bueno, pues ese objeto en concreto, sino que estamos hablando de cómo una ambientación puede llevar a un personaje a tener cierto comportamiento y a otro a tener el contrario.
Sí, efectivamente, ¿no? La verdad es que a mí me parecía muy interesante esta estrategia que emplea William Golding en El Señor de las Moscas, de cómo nos sitúa a los seres humanos, en este caso a unos niños, que están acostumbrados a vivir en un entorno controlado, bajo la protección y el cuidado y el dictamen de sus padres en un colegio británico de alta sociedad, a de pronto introducirse en un ambiente totalmente diferente, donde no hay reglas, donde no está ese control parental. Pues lo mismo sucede en mi última novela, Los Solitarios, como de pronto unos personajes que no están para nada acostumbrados a vivir fuera de esas ciudades y esos entornos humanos que hemos construido, donde sabemos cómo movernos, a de pronto la desorientación y la intimidación de ese entorno salvaje, hostil, que al final lleva aquí en este planeta muchísimos más años y años que nosotros, y es realmente lo natural, es realmente lo que va a perdurar cuando nosotros, espero que no tardemos mucho en permanecer aquí en la Tierra, pero es decir, eso va a permanecer mucho más que el ser
humano.
¿Lo
tenías claro? ¿Que algún día escribirías una novela ubicada en un entorno un poco inhóspito? ¿O te fue llevando la historia?
Bueno, la verdad es que cuando miro cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de que siempre me he dejado llevar mucho por ambientes que tienen un gran peso y un gran poder. Y en este caso, en Los Solitarios, yo creo que es donde explota, digamos, ese interés mío y esa atracción mía por entornos con un gran carisma, con una gran personalidad que pueden modelar el comportamiento y la psicología de los personajes que acaban cayendo en ese entorno.
Lo vamos a dejar aquí. Álvaro Arbina, muchísimas gracias.
Un placer, Raquel.
Agur. Agur, agur.